Gloria a Dios. Vamos entonces a alabar al Señor. Es que yo creo que eso está, no estaba completamente prendido. Está como a mitad. Se oía bien bajito. Ahora sí, ahora sí. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos unos cánticos. Déjenme buscar aquí lo de cambiar. No están en los himnos. Está, no, los himnos no están en el himnario de acá. Están, son de otro himnario y están copiados acá. Son larguitos, pero yo los voy a ir pasando. Y todos nos hablan, ¿verdad?, de la labor en la obra del Señor. Es que hay que aprenderlo, ¿verdad? Yo de estas cosas no soy muy... Gloria a Dios. Sí, lo necesito porque tengo que pasarlo muchas veces. Gloria a Dios. Hay un himno que se llama Jesús está buscando voluntarios. Vamos a ver si se puede resolver el problema. Ahí está. Ok. Jesús está buscando voluntarios. Decimos amén. El próximo que vamos a cantar dice, Cristo está buscando obreros. Es con el mismo tema. bíblicamente nos habla de que la mies es mucha y los obreros poco, ¿verdad? Y el Señor siempre está buscando obreros. Y los obreros estamos aquí, ¿verdad? En su casa. Y Él desea que nosotros estemos siempre dispuestos. Vamos a recoger la ofrenda. Le voy a pedir al hermano Pablo que por favor nos ayude con esto. Y vamos a cantar otro himno que se llama Vamos a Sembrar.
Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para Él. Señor, en esta noche vamos a ti, Señor. Te damos gracias por esa misericordia tan grande que tú tienes con este pueblo tuyo, Señor. Síguenos bendiciendo como hasta ahora, Señor. Bendice a todos aquí presentes, Señor. Sé con mi pastor, Señor. Sé con los que no pudieron llegar y bendícelos allá en sus hogares, con el hermano Jen y toda su familia, Señor. Cuídales a todos allá, Señor, en sus hogares, Señor. Te pido ahora por esta ofrenda que van a ser colectadas, Señor. Bendice al dador alegre, el que no puede dar, también bendícelo, Señor. Porque todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús.
Cosechar, bendito sea el Señor. Señor, te alabamos en esta noche, te glorificamos nuevamente, Padre Santo. Hemos cantado, Señor, de que queremos trabajar para ti, Señor, que tú estás buscando obreros, Señor, y debemos trabajar, debemos sembrar la buena semilla del Evangelio, del amor tuyo, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a de tal forma que cantamos esto, lo podamos vivir, Señor. Lo podamos hacer, Señor, lo podamos poner en práctica, siempre trabajar en tu obra y estar dispuesto a que cuando tú nos llames, Señor, siempre podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre Santo. Bendice a toda la iglesia, bendice a los hermanos, Señor, mira a los que están enfermos, los que se están recuperando, como el hermano Geraldo, pon tu mano poderosa, Señor. La hermana Judith que está de viaje también, Señor, cualquier otro hermano que sabemos que se han mencionado varias condiciones, Padre, tú las conoces todas y todas las ponemos delante de ti, Señor. Bendice a Tito que tuvo esos inconvenientes y todavía está trabajando, Señor, pero tú conoces todas las cosas, Padre, y yo sé que él quiere estar aquí, pero, Señor, para la próxima sabemos que va a estar con nosotros, con tu ayuda, Señor. Bendice a Josué que va a dar el estudio en esta noche, Señor amado, y que podamos todos atender tu palabra, Dios mío, y ponerla por práctica, Señor, aprender mucho de ti en esta noche, Señor amado. Gracias, Padre, te doy por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quería decirles que sí, ayer operaron, gracias al Señor, al hermano Geraldo, y todo salió bien, para la gloria de Dios, que ya él está pues en la casa recuperándose. Era que le iban a sacar la vesícula, le hicieron la operación ayer. Y así que oremos por él para la recuperación, ¿verdad? Que es lo que es un poco doloroso y eso, pero ya él está, por lo menos está todo bien, gracias al Señor. Ayer Marcha me llamó y luego también el pastor habló con él. Con Marcha fue que pudimos hablar. Pero que todo estaba bien, gracias al Señor, ¿verdad? Así que le recuerdo los anuncios, que esta semana no nos vamos a reunir el jueves. Mañana sí tenemos el programa radial a las 9 de la noche. Jueves no nos reunimos y viernes es que tenemos la vigilia que hemos propuesto con la ayuda del Señor que podamos hacerlo y el domingo nuevamente estaremos aquí. Así que el Señor les bendiga. Vamos a estar ahora con el hermano Josué para que tenga su parte.
Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo esta noche. Pues en este día vamos a estar estudiando sobre Mateos 6, capítulo 6. ¿Quién me puede decir, antes de comenzar, quién me podría decir qué es lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas que han pasado, en los últimos estudios de los martes que hemos tenido? Un resumen más o menos de qué es lo que se ha dado, qué es lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Resumen breve, dos o tres cositas, hemos estado estudiando esto y esto. A ver, ¿se acuerdan? Ajá. Las bienaventuranzas. ¿Y qué creen que vamos a estar estudiando en esta noche? Seguimos. Exacto. Seguimos todavía con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Todavía el Señor le está hablando. El capítulo completo es, o sea, voz directa del Señor mismo. Palabras que el Señor nos estaba hablando, perdón, recopiladas en la Biblia. Natalia. Sí, también. También. Están pendientes, están prestando atención a las clases, están pendientes. Eso es lo importante. Pues en este estudio vamos a estar hablando. Sorry, se me olvidó ponerlo, tengo que arreglarlo. Es sobre el capítulo 6 de Mateo. ¿Y qué está en el capítulo 6? La primera parte. El Señor empieza hablando, advirtiendo de unas cosas, Él nos dice que tengamos cuidado de hacer ciertas cosas. Y luego, Él nos da un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Lo vamos a estar discutiendo ahora en el estudio. Hermano, la porción del estudio se va a estar basando en el versículo 1 hasta el versículo 18 de Mateo 6. Pero vamos a estar viendo en contexto el capítulo completo. Y el versículo clave, Mateo 6, 1. ¿Alguien que lo quiera leer? Pablo.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Hermano, ¿por qué creen que esto sería el versículo clave del estudio? ¿Qué ustedes pueden ver en esa parte nada más ahí? que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué ustedes entienden a través de este versículo nada más?
Vemos que este versículo pues nos muestra, ¿verdad?, que en aquellos tiempos pues habían estos fariseos que se les gustaba sentarse en las primeras butacas, y cuando iban a dar ofrenda, pues la enseñaban delante de todo el mundo para que viera que ellos estaban, sí, que estaban cooperando con las cosas de Dios, supuestamente. Entonces se vanagloriaban, y el Señor dice que no. Según vamos a seguir leyendo aquí, vamos a ver que cómo se va desarrollando esto, que eso no está muy bien, que eso no está bien.
Amén. Te bendiga. ¿Alguna otra persona que tenga otro pensamiento, otra opinión de por qué sería este el versículo clave del estudio? ¿No? Vamos a la Úrsula. Dame un momentito, abuela, para que se pueda grabar.
En el versículo vemos que lo que el Señor verdaderamente quiere es lo que sale de nuestro interior, lo que sinceramente y con real gratitud damos a otros, ¿verdad? Porque agradecidos por lo que Dios nos ha dado, queremos darle a otros, ya sea económicamente o consejo o lo que sea. Y cuando queremos ser justos con ellos, Dios va a ver eso. No tenemos que estar haciéndolo públicamente al frente de un grupo para que digan que es bueno, para que le den la gloria a la persona, a uno, sino que nosotros mismos sentir que lo estamos haciendo para la gloria de Dios, y que Él es el que va a recompensar esa justicia que estamos cometiendo con el otro.
Ay, gracias, Cristian. Ay, amén, exacto. Y la parte importante es que el Señor nos está diciendo, nos está mandando: guárdate de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Él lo que está diciendo ahí es: guarda, o sea, vela que en ti no esté el querer hacer las cosas para que las demás personas estén mirando lo que tú estás haciendo. Eso es lo que Él está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque ya esa es la recompensa que uno va a tener cuando uno hace eso. Como el maestro Pablo estaba diciendo, cuando alguien saca y empieza, por ejemplo, a dar la ofrenda, viene y hace, saca la cartera, coge el billete. Ahí está. Como que ahí está esa. Ese es un tipo de persona, estoy exagerando un poquito, pero es para que entiendan, vean un poquito el ejemplo de eso mismo. De que está mostrando hacia los demás: mira lo que yo estoy haciendo por el Señor. Y que lamentablemente pues la recompensa es esa. Todo el mundo te va a estar mirando, nada más. Y que es algo que nuestro Dios no le gusta, aborrece. Ahora estaremos viendo sobre cómo Jesús desafía y le muestra a sus seguidores las cosas que tenían que estar haciendo, y les muestra que ellos deberían de estar haciendo de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a sus formas de presentarse hacia los demás. El Señor le está explicando a ellos y le va a dejar claro ciertas cosas que ellos tenían que arreglar, y que nosotros hoy en día también es algo que debemos de estar examinando todos los días y siempre estar pendiente de no caer en ese tipo de actitud. En ese tipo de actitud, sino que siempre estar pendiente de que si nosotros estamos agradando al Señor, debemos de estar haciéndolo de la forma que Él nos dice, no a la forma que nosotros pensamos, no a la forma que nosotros creemos que es que es como el Señor dice, sino que si no lo dice en la palabra, si el Señor nos está diciendo qué cosas debemos de hacer para agradarle a Él y nosotros vamos por nuestra propia cuenta, pues ya eso, yo sé, aparte, estamos yendo por nuestra propia cuenta y nos estamos agradando al Señor. Por eso es que el Señor les habla, les va a hablar de estas cosas en este capítulo a todas las personas que lo estaban siguiendo a Él. Y por ende, a nosotros también. Y que el Señor también nos habla sobre sus enseñanzas y nos da ejemplos también de qué cosas Él quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, en este capítulo se va a estar hablando y se va a estar viendo sobre la oración modelo. Eso no significa que ese ejemplo que el Señor nos dio es el que vamos a estar nosotros repitiendo a cada rato. Al contrario, Él dio un ejemplo. Eso es un ejemplo, o sea, una guía para nosotros dejarnos llevar. Y esa guía son unos puntos que él nos deja claro que cómo debe de ser nuestra oración. No es que nuestra oración va a ser exacta como la que él le dice a sus discípulos, la que Él le deja a sus discípulos, sino que Él nos deja un modelo a seguir. Estas son las cosas que deberían de estar en la oración. ¿Cómo tú las construyes? ¿Cómo tú vas a hacer la oración de acuerdo a esto que te estoy dando? Eso eres tú, personal, con el Señor. Pero lo importante es que, pues, el Señor nos da unas enseñanzas y nosotros las podamos seguir y siempre estar atentos a esas enseñanzas que el Señor nos está dando. Acá, los pasajes que vamos a estar leyendo van a ser de Mateo 6, del 1 al 8, y luego estaremos viendo del versículo 9 hasta el 18. Hay otros versículos más, hay otros dos pasajes que no están ahí. O sea que está la cita bíblica, pero no está el pasaje como tal, que se estarían buscando también adicional. Hay que estén pendientes, para entonces cuando toque leer, puedan levantar la mano y puedan entonces también participar. Acá, en Mateo 6, del 1 al 8, ¿alguien que los quiera leer? Lo digo mal.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis.
Amén. Estamos viendo dos. El Señor nos está dando ahora dos temas. Primero, nos está especificando y está dando un ejemplo de cuando nosotros vayamos a dar limosna, cuando debemos, como el ejemplo que está dando al principio de la persona que va a sacar la ofrenda, va a dar un billete, el que sea. Sino que aquí está, mira lo que saqué. No. O sea, el Señor en su palabra dice, si tú vas a hacer algo para el Señor, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. O sea, no es que tú, o sea, es imposible que tú vayas a hacer algo y tu mano izquierda no sepa lo que va a hacer tu derecha. Pero lo que eso significa, lo que eso el Señor está tratando de decir es que Tú estás aquí, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. La otra persona no debe saber, o sea, no tiene por qué saberlo, la que está a tu izquierda y a tu derecha. En el caso, como el Señor se estaba refiriendo hacia las limosnas, o sea, que no los hicieras para que la gente te mirara. Tú haces algo para agradar al Señor. Tú haces algo primeramente para Dios y luego los hombres. El Señor nos manda que todas las cosas que nosotros la hagamos para Él, como si fueran para Él un 100%. Y luego hacerlas para los hombres. ¿Qué eso implica? Que no todo el tiempo, todo lo que tú vas a hacer, lo debes estar diciendo de que, mira, estoy haciendo esto para el Señor. Sin embargo, el Señor lo que quiere es que tú seas una persona recta, humilde, que vas a hacer las cosas para el Señor, ok, pero que entonces seas discreto con lo que tú vas a hacer, que seas, o sea, que no estés anunciando a voz, a alta voz, que voy a hacer esto para que la gente te esté mirando. Lupe.
Que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor.
Amén. Y como aquí dice, al principio vemos la actitud al dar. Aquí el Señor está hablando sobre las limosnas. Y aquí no está especificando la actitud que nosotros no debemos de tener en ese caso, en esa situación. Porque dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo pues? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No estés anunciando, mira, voy a hacer esto. Sino que, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí está diciendo, toda persona que tiene este tipo de actitud, no importa sea dar limosna, o sea, no importa, vas a dar una ofrenda, sino que vas a hacer algo para el Señor y lo estás anunciando. Como que mírenme, voy a hacer esto, mírenme, voy para aquí, mírenme, voy para allá. Ahí el Señor le dice, ya tienen su recompensa. Y el Señor los cataloga como hipócritas. Y dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Que lo que tú hagas no es algo que la persona que está a tu izquierda, perdón, a tu derecha, a mi derecha y a mi izquierda, deben saberlo. Y que son cosas por las cuales uno debe estar pendiente. No es que ahora tú te quedes callado y no digas nada de las cosas que vas a estar haciendo para el Señor. De que, ah, mira, el Señor, yo sé que el Señor me está hablando, que Él quiere que yo haga esto. Está bien que tú tengas ese deseo y tú solo cuentas a otra persona, pero no que lo estés anunciando a alta voz para que la gente, perdón, para que la gente mire lo que tú estás haciendo. Sino que tú vas a hacer algo, está pendiente de lo que tú estás haciendo y procura no ser una persona altanera y que todo el mundo sepa lo que tú quieres hacer. Cristian, hay un micrófono por ahí. Marquito, ¿tienes uno por ahí? Un micrófono. Pásale a Cristian.
Que hoy en día vemos esto mucho con las redes sociales. La gente que tú las ves en las calles le da comida a los deambulantes. Y después están, mírame aquí, dándole comida o dándole limosna a esta persona, ayudándolo. Y entonces, exacto, pueden hacer con mucho. Pero hay que ver también cómo esto puede ser de bendición para otra persona. Porque otra persona está enviándote a ti, teniendo una acción de pues social, como la ayudar a una persona que está necesitada, Pues servir de bendición a otra persona también puede ser impactada y puede ver el cambio y las bendiciones que y pueden ver a Jesús a través de ti y a través de las acciones que tú tienes. Así que no sería bueno como de confundir lo que es jactarse de lo que uno hace, de que otra persona vea lo que uno está haciendo y pueda servirle de bendición para ella también.
Exactamente, ese es el punto que quería llegar. Y también, acá esto es parte, me adelanté un poquito, pero también nos habla de la actitud al orar. También, el Señor no estaba hablando sobre, tú tienes que estar pendiente de lo que tú estás haciendo, no seas una persona altanera, no estés anunciando todo lo que tú haces para que las demás personas lo vean. Y también eso lleva a cabo la oración. La oración también, no seas una persona de que estoy aquí, ay Señor, bendíceme, cuídame aquí en este día. No está nada malo que uno vaya al trabajo y antes de uno pues salir del carro, pues ore un momentito, Señor, pues cuídame en este día, permite que todo lo que yo haga sea agradable delante de ti. Pero no es que tú vayas, llegues a donde tú te sientas o el lugar donde tú estés trabajando y te empiezas a arrodillar y que todo el mundo te vea haciendo un show. No, eso es algo pues algo que el Señor aborrece, algo que el Señor detesta y lo cataloga como una persona hipócrita. Y eso es algo que todo el mundo debe estar pendiente, sí, de que como está diciendo Cristian, de que después estás orando, te fuiste un momentito, llegaste, en el caso mío, llego al trabajo, estaciono, pongo el sunshade y oro un momentito, pues Señor, para que me dirija y me dé esa vibra en el día. Pero yo me preocupo, ya llegué, estoy tranquilo, nadie me ve, si alguien me ve, lo que pues, estoy haciendo, pues que sea de bendición para ellos, pero yo no estoy mencionando, mira, yo estoy haciendo esto, dando un ejemplo. Cada uno pues tendrá su propia forma de orar y sabe qué está haciendo y qué no está haciendo. José Luis, ¿iba a decir algo? Abuela.
No, que con lo que dijo, ¿cómo se llama? Cristian. Okay. Cristian, y lo que tú has explicado, ¿verdad? Que entendemos una cosa, por ejemplo, nosotros somos cristianos y nos gusta trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunimos, ya el día que sea, si hay un testimonio, como fue cuando el hermano Marco, Miriam, los demás hablan de cosas que han hecho y cómo Dios se ha glorificado a través de eso, pues entonces yo me siento más animada y me da como una inquietud de querer que se levanten más hermanos a trabajar también, que yo lo pueda hacer más, lo haga más, y entonces produce como un ánimo en el oyente, pero la parte es la parte con Dios. ¿Cómo Dios te ve a ti, ve tu actitud cuando tú haces la obra, cuando tú dices, di testimonio hoy o repartí tratados, cada cosa? Que se vea si es para animar a los hermanos en la iglesia a que podamos seguir esa obra de esa forma, porque es que nos alegramos, yo me alegro inmensamente cuando se convierte alguien, ¿verdad? Que llega alguien y esa alegría, entonces, ¿qué pasa con uno? Que yo digo, ay, pues Karen, que si el otro, que si el vecino, que si uno como que le da ánimo de como que si se convirtió tal persona que uno sabía que no estaba en muy buenos caminos, pues quizás va a llegar el día que esos familiares por los cuales yo estoy orando, pues va a surgir eso mismo y produce una alegría grande en nosotros.
Amén. Sorry. Hay algo que quiero añadir rápido también. Es interesante la restricción que pone Jesús también, porque vemos que, hablando en el caso de los fariseos, Jesucristo mismo hablaba de ellos en el contexto. Hay una parte que dice que cuando ellos se sientan, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, y os predican la ley, pues haced todo lo que ellos dicen, pero no haced lo que ellos hacen. Entonces, Quiere decir que en ese contexto lo que hacían los fariseos en un sentido era de bendición al pueblo. Ellos predicaban la Torá, predicaban las leyes de Dios y atiraban una apariencia de santidad que lo más seguro para muchos los motivaba a seguir más al Señor. Pero realmente no honraban a Dios, a pesar de que el Señor lo usaba, porque era la intención con la cual lo usaba. Entonces eso a veces es difícil de entender. Entonces eso como cristiano también, pues uno puede hacer las cosas por el Señor, pero tiene que ver con mucho cuidado. El Señor sigue siendo misericordioso, gracias a Dios que se hace la obra. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de que yo hice tal cosa y eso, porque no que tengamos miedo de hablar lo que hicimos por el Señor, lo que vamos a decir no hicimos por el Señor, sino que lo que permitió, el Señor nos permitió hacer. Sería una mejor explicación de eso. Tener mucho cuidado de pensarse como que, ah, qué bueno, como que terminar después, si uno se cuenta como el fariseo del fariseo y el publicano, que gracias, que yo no soy malo, sí, ni soy publicano como que entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno lo que uno está haciendo puede ser de bendición, pero entonces no, Dios no te lo recompensa, porque ya tú buscaste tu crecer. Exacto. También, antes de terminar, Rito, en 1 Corintios 13, por ejemplo, que habla del amor, hay una, dice bien interesante, dice, como que si yo hago milagros, si yo hago tantas cosas, ayudo a los pobres, tantas cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Estoy parafraseando, obviamente, pero que es interesante, uno dice, oye, pero ¿cómo es que si ayudaste a un pobre, le diste de comer, pero no tienes amor, no sirve? Si lo ayudaste, le diste de comer, pero delante de Dios no sirve. A pesar de que el Señor quizás te usó en ese momento para darle de comer a la persona pobre o para ayudar a alguien en otro problema, pues en realidad para Dios, ante la santidad que Dios te pide, no sirve. Porque fue para ti, lo usaste para mejorar tu posición contigo mismo, sentirte bien, o para parecer bien ante los demás, como que mira, este es el más que ayuda a los pobres, este es el más que dona chavo a los niños en África, y nunca hace nada malo. Pero si tú lo haces todo para tú sentirte mejor que los demás, pues no. Bendices a los demás, pero no te bendices a ti mismo. Ese es el problema.
Amén. Pablo.
Sí, en el capítulo 21 de Lucas dice que había una viuda bien pobre y ella echó dos blancas en la canasta mientras los ricos echaban montones de dinero, y el mismo Señor dice, esto echan de lo que les sobra, pero la viuda solamente está echando lo único que tiene, que esto es un gran ejemplo.
Y hermano, ¿qué es lo que quiero que vayan viendo? El Señor se está enfocando en esta obra, en estas cosas que está sucediendo, que la gente estaba haciendo. Pero ¿qué es lo que Él se está enfatizando más? No en las obras, sino en el corazón de uno. La actitud que uno tiene al hacer esas obras. Porque, como está diciendo José Luis, de nada sirve que yo haga un montón de cosas para el Señor si yo no tengo amor hacia los demás. De nada sirve que yo haga un montón de cosas para el Señor si en mi corazón, en mi conciencia está hacerlo para mí mismo, no para agradar al Señor. De nada me sirve. ¿Por qué? Porque mi corazón, o sea, lo importante, lo esencial de lo que el Señor pide es que tú estés haciendo las cosas con un corazón limpio, recto delante del Señor, para Él, no para ti ni para los demás. Eso es lo que el Señor, esa es la parte importante a la cual el Señor se está enfocando. Ustedes están haciendo estas cosas, ok, tienen que arreglarlas, pero lo importante es su corazón. Al hacer estas cosas, ¿su corazón está dispuesto a agradar al Señor o no? ¿Está su corazón pendiente a qué dirán las otras personas o a qué dirá el Señor de mí? Ahí cambia por completo. Puede ser una acción que uno hace todos los días, y si uno se pone a meditar en lo que uno hace, yo lo estoy haciendo para mí, para que la gente me vea, o lo estoy haciendo para que el Señor se vea la gloria. Y ahí entonces cambia por completo el panorama, cambia por completo todo lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque entonces a uno está ahí, uno está pendiente de que la estoy haciendo las cosas para el Señor o la estoy haciendo para mí. Aquí vemos en los pasajes que el Señor da y destaca tres errores que uno hace o que esas personas en ese tiempo estaban haciendo cuando estaban orando, que era orar para ser oídos de otros. Versículo 5 y versículo 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Personas así, las personas que tú ves que lo hacen para llamar la atención, ya tienen su recompensa. Lo otro, orar meras palabras, repetición vana. Muchos ejemplos, y perdonen cualquier católico que me esté escuchando, pero es la verdad. Usted rezar no es lo mismo que orar. Decir, Padre, en esto que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y para ir para abajo, 5 veces, eso no hace nada. Eso es repetición vana. Como dice en el versículo 7 y 8, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ahí lo deja bien claro. Nosotros al orar no debemos usar repeticiones. Y repeticiones me refiero a repetir lo mismo, 5, 6, 7, 8, 10 veces, pensando de que el Señor te va a escuchar porque lo dijiste un montón de veces. Como cuando uno es un niño que le están mencionando a los papás, papi, 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 papi. Y por ahí en adelante sigue así. El niño pensando que el papá lo va a escuchar. Cuando eso lo molesta, le irrita. Lo mismo al Señor. La vana repetición en la oración al Señor no le agrada. No la constituye como algo bueno, algo digno para Él prestar atención. Y lo otro, orar con pecado en el corazón. Todos somos pecadores. Todos tenemos pecado. O sea, todos somos pecadores delante de Dios. Pero hay una gran diferencia en nosotros ser pecadores y nosotros tener pecado en nuestro corazón. ¿Y cuál es esa diferencia? De que nosotros, al ser pecadores, pues podemos cometer pecado. Pero hasta nosotros podemos arrepentirnos. Ahora, orar con pecado en nuestro corazón es: pecaste, sabiste que lo hiciste mal, ya lo sabes, ya sabes que pecaste, sabes que lo hiciste mal, pero te falta algo, una tercera cosa. Pedirle perdón si eres un cristiano. Pedirle perdón al Señor por ese pecado que cometiste. Hasta que tú no le pidas perdón por ese pecado que tú has cometido, tú estás orando hacia el Señor no va a escuchar tu oración. ¿Por qué? El pecado que está en tu corazón impide que esa oración vaya hacia el Señor. Impide que Él escuche esa oración y te la conteste. De la única forma que Él te va a escuchar y te va a contestar es primero pidiendo perdón por las cosas que uno hace. Y todos pecamos de día a día. Todos estamos conscientes de eso, los que son cristianos. Personas que no son cristianas deben reconocer que son pecadores y que tienen que ser primero salvos, arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor que los salve para que luego el Señor pueda escuchar sus oraciones. La única oración que el Señor escucha de un impío, de un no creyente, es la oración de arrepentimiento, la oración de salvación. De ahí en adelante, el Señor te va a escuchar. Mientras tanto, no te vistas que no va. Y acá, como decía decía José Luis o hermano Pablo, sobre los dos, el fariseo y el publicano que estaba en la sinagoga para orar. ¿Alguien quiera leer este pasaje? Cristian.
Dos dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Amén. Ahí vemos exactamente lo que estábamos viendo hace unos slides atrás. La oración debe ser una persona humillada delante de Dios, sentarse delante del Señor con reverencia, respeto y humillación, porque nosotros no somos nada delante del Señor. Ahora, sin embargo, una persona como este fariseo, que estaba puesto en pie, o sea, no hay nada malo que uno ore de pie, uno ore sentado, arrodillado, acostado. Eso no hay nada. Pero lo que está diciendo de puesto en pie, que estoy aquí, mírenme, estoy orando. Dice: oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, él diciendo: Señor, yo te doy gracias porque mira cómo yo soy, perfecto. Pero vemos que el Señor eso lo constituye como una persona hipócrita y no lo acepta. Ahora, hemos estado viendo sobre la actitud de nosotros al hacer las cosas para el Señor y la actitud que uno debe tener en la oración. Ahora viene la porción bíblica que el Señor nos da sobre cómo nosotros debemos de orar. El Señor siempre, en su palabra está, Él nos dice: estas cosas no las deben de hacer. Y Él siempre te dice la manera correcta. Él nunca te va a decir, y en su palabra nunca está, estas cosas están mal hechas, y se acabó. Sino que estas cosas están mal hechas, esta es la solución. Esto es como yo quiero que se hagan las cosas. Y aquí el Señor nos está dando las instrucciones. Un ejemplo de cómo nosotros debemos de orar. No que vamos a estar repitiendo, sino que qué es lo que debe estar en nuestra oración. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera leer de estos versículos del Mateo 6, 9 al 18? Natalia.
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Amén. Aquí vemos el ejemplo a seguir de cómo nosotros debemos de orar. Ese ejemplo él se los dio a sus discípulos. Y nosotros podemos utilizar ese ejemplo para nosotros poder orar. No significa, como he dicho antes, que vamos a estar leyendo y vamos a estar repitiendo palabra por palabra lo que dice ahí. Sino que, ¿qué vemos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconociendo que el Señor es todopoderoso, que el Señor está en los cielos, dándole su gloria, su honra, primero que nada.
Sí. Ajá, quiero hacer un comentario. La familia de mi yerno son católicos, toda la familia es católica. Pues muchas veces me han invitado a compartir con él. Entonces,
Cristian.
Y ahora mismo, igual que el caso de lo que le pasó a la hermana, así mismo vienen muchos cristianos que quizás más por la ignorancia que por otra cosa, pero así mismo oran, repitiendo como el papagayo lo que escucharon del hermanito que oró el lunes pasado, sin saber quizás y sin sentir el propósito de esas palabras. Porque más que una oración modelo, lo que nos dice el Padre Nuestro es cómo nuestro corazón se debe desbordar en el momento exacto de hablar con Dios. Y lo que nos han descrito esto a través de los pasajes de Mateo capítulo 6 ha sido que, mira, no significa que tú orar en público todo el tiempo. Lo importante es que tú ores en secreto, que ores apartado, que saques tu tiempo y que en realidad lo que tú digas sea de corazón, lo que sientes en tu corazón, y hacerlo con el propósito que es, y como bien tú dijiste, que al principio comienza enalteciendo el nombre de Dios, luego pide por el pan, y luego se va, mira, perdona mis pecados, protege a mis deudores. De esa misma manera es que debemos de orar todos los días, en cada una de las oraciones que hagamos, y no importar frente al público que estamos, como la hermana que estaba frente a una familia que era católica, que no tenemos nada en contra de ellos, pero sí sabemos que las repeticiones es su habitual al momento de orar.
Dale.
Esto en cuanto al ayunar, también tengo otro pequeño testimonio. Mi cuñada es pentecostal. Entonces ahí estaba de visita. Ahí estaba de visita una cuñada de ella. Y entonces mi cuñada estaba sirviendo la comida. Entonces yo me ofrecí y le dije, sí, yo quiero. Y la señora dijo, a mí no me sirve porque...
Pásale, se le fue la batería, pásale otro micrófono, por ahí había uno.
Entonces, como yo soy como el lorito, que me gusta hablar, pues le dije, hermana, ayunar es bueno, pero lo que no está bien de su parte es anunciar que está ayunando. Porque la palabra del Señor dice que nadie tiene que enterarse que usted está ayunando y por lo que usted está ayunando. Porque eso es una relación entre usted y el Señor.
Amén. Exactamente.
No le gustó, no me volvió a mirar, pero se lo dije.
Sí. Muchas personas, especialmente los adultos, detestan cuando otra persona los regaña. Les detesta, les amarga el día por completo. Pero cuando uno lo debe hacer, pues debe hacerlo con todo el amor y respeto posible hacia la persona. Tampoco es, mira, tú estás haciendo las cosas mal, porque esto, por eso, ¿no? Con respeto, con... Exacto. Y como dice acá, al principio, Padre nuestro que estás en los cielos, la oración debe ser dirigida a Dios Padre en reconocimiento de su soberanía. Se me traba la lengua. Soberanía. Debemos siempre, nuestra oración debe ser siempre reconociendo primero al Señor. Reconocer, Señor, tú eres el Dios Padre de toda gloria. Sea la gloria para ti todo el tiempo. O sea, reconociendo siempre a nuestro Señor en su lugar como Él se merece. Primero que nada. Luego, dice, santificado sea tu nombre. Reconocer también que el nombre del Señor es por todo nombre. Que no hay ningún otro nombre en el cual nosotros podemos creer para ser salvos. O sea, reconocer al Señor en, lo que Él es como tal en todo. Dios soberano, Dios creador, todopoderoso. De que por Él todas las otras cosas existen. Y sin Él nada existe. Reconocer su nombre. Reconocer lo que Él significa. Que Él es Dios salvador de nosotros. También, venga tu reino. Desear hacer la voluntad del Señor acá, nosotros. Poder nosotros desear hacer su voluntad. Vemos que estamos, es el tercer punto que hemos visto hasta ahora. Y en ningún momento se ha mencionado a nosotros como personas, a nosotros como individuos. Sino que ha sido reconocer a Dios en todo, su nombre, querer hacer su voluntad. Y dice también, ¿ves? Véngase tu reino, hágase tu voluntad. Están las dos cositas entrelazadas. Y luego, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, desear lo que está sucediendo ahora mismo en el cielo, que están los ángeles en presencia del Señor, estar físicamente en el reino de Dios, poder tenerlo acá. O sea, desear el reino del Señor, que ahora mismo se encuentra en los cielos, poder desearlo y tener, decirle, Señor, pues estamos ansiosos que tú vengas, estoy ansioso que tú vengas, que te lleves tu iglesia y comience otra vez todo lo que tú hayas profetizado en tu palabra, todo lo que está escrito, de que otra vez podamos estar en tu presencia. Y dice, ahora, después que nosotros llevamos tiempo alabando al Señor, dándole el tiempo, su gloria, lo que Él merece, como Él se lo merece, ahí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué se refiere? Ayúdanos, Señor, a nosotros vivir de día a día, no estar afanado por el día de mañana, estar viviendo cada día según su propio afán. No significa, como estábamos hablando en los jóvenes el domingo pasado, no significa que uno va a tener planes, que uno tenga planes en el futuro, que uno diga, pues yo estoy planificando para tener un viaje de aquí a tantos años, o yo estoy planificando de aquí a tantos años poder comprar una casa, algo así, un ejemplo, dando dos ejemplos rapidito. No significa que tú no vas a tener planes, pero es si el Señor así lo permite, si esos planes van de acuerdo a la voluntad del Señor. Y así va de acuerdo esto, dando el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ahí está hablando eso mismo. Señor, pues ayúdanos a vivir de día a día, confiar cada día en ti. Y en el día de mañana, preocuparnos en el día de mañana, cuando sea el día de mañana, cuando llegue el día. Estar siempre pendiente a lo que está pasando ahora en el momento. Estar pendiente de que estamos cumpliendo con las cosas que el Señor tiene para nosotros en este día. El día de mañana ya llegará, si el Señor lo permite. Y también, y una parte muy importante que a nosotros como seres humanos, como personas, a veces se nos hace bien difícil reconocer y poder hacer. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona a las personas que nosotros fallamos, que nosotros las hacemos mal, y también a las personas que nos ofenden a nosotros. O sea, está ahí una actitud de humillación delante del Señor. pidiéndole, Señor, de verdad, o sea, pues hay cosas que suceden que a veces yo no tengo control y pues me molesto, pues perdóname, Señor, si en ese momento pues me iré y tuve una actitud mala en ese momento. Y también, Señor, perdona a las personas que también me están hiriendo de forma constante o de forma consciente de que saben que la están haciendo las cosas mal hacia nosotros. Pero, Señor, te pido que perdona. Como personas se nos hace difícil. Como personas se nos hace difícil poder reconocer que, pues, Señor, esta persona me está haciendo mal, perdónala. Yo la perdono, pero también te pido, Señor, tú perdónala, ten misericordia, o sea, tener compasión hacia los demás, especialmente cuando nos están haciendo algo mal. Es difícil, sí, pero yo lo he vivido. Yo lo viví en un tiempo, una persona que lo que quería era, pues, hacerme mal. Pero yo tuve que entender de que no estaba en mí, estaba en las manos del Señor, y que yo tenía que perdonar a esa persona por las cosas que me hacía y estar en paz y en tranquilidad, sabiendo que yo no debo de airarme hacia esa persona por las cosas que me está haciendo, sino que el Señor tenga misericordia y el Señor sea quien se encargue de eso. Eso es esta parte. Nosotros estar dispuestos a perdonar a las personas que nos ofenden y pedir por esas personas también por misericordia. Porque si nosotros no hacemos eso, no estamos demostrando amor hacia el enemigo. No estamos demostrando el amor que el Señor tiene hacia con nosotros. Que nosotros, al ser cristianos, debemos demostrar hacia los demás. Y eso implica que si el Señor nos ama y nosotros somos cristianos, nosotros debemos amar a las otras personas indiscutiblemente a lo que nos hagan. O sea, indiscutiblemente nos hagan las cosas buenas o las cosas malas hacia nosotros. Debemos de amar de la misma forma. Tener compasión hacia esas personas. Ese es el modelo que nosotros tenemos de seguir cuando nosotros estamos orando. Y también dice, no nos metas en tentación. Y mucha gente aquí confunde esto. El Señor no nos tienta. El Señor nunca nos va a meter en tentación. Nosotros somos nuestros propios causantes de la tentación. ¿Por qué? Cedemos a la tentación. El Señor nunca nos va a tentar y nunca nos va a causar algo malo. Como muchas personas piensan, que el Señor sí tienta, que el Señor sí puede hacer que tú caigas. Que eso, están cogiendo pasajes bíblicos y lo están virando de una cosa increíble. Y he conocido personas que dicen que eso sí, que el Señor tienta. Pero al contrario, el Señor no tienta. El Señor permite la tentación para probar tu fe, para probar cómo tú estás con Él, para probar tu comunión con Él. Está en ti si tú cedes a la tentación o no. Y eso es lo que está implicando aquí. De que no nos metas en tentación, pues permite, Señor, que yo como persona no resbale y caiga en tentación. Permite andar todo el tiempo fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, mira, o sea, mira todo lo que tú estás haciendo. Y si tú dices que tú no estás en pecado, mira que no caigas. Está pendiente. O sea, si tú estás diciendo que tú no estás en pecado, estás diciendo que tú no estás en tentación, mira lo que estás diciendo realmente. Mira tus actitudes, tus acciones, tu corazón. Y mira que no caigas en eso. Pablo.
Sí, un ejemplo grande, bien grande, es el de Job, que le sucedieron tantas cosas que hasta la misma mujer le dijo, maldícelo, fíjate de ese hombre. Los amigos que tenía lo trataron de que atentaron, porque era el demonio el que se había, ¿cómo se llama?, había clamado a Job, pero el Señor le había dicho al mismo Satanás que no tocara su alma. Por eso él no falló. Aunque tuvo muchos momentos de caer, siempre, 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 el Señor le daba la fortaleza y él oraba al Señor para que después le quitara eso que le había pasado, esa cosa que le había venido, que no era
Él sabía que no era de Dios. Dice, esto no puede ser de Dios, esto tiene que ser del maligno. Uh-huh. Y a la larga, pues el Señor le dio la victoria.
Amén. Y como dice acá, en Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, tengan pendiente, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta, ni él tienta a nadie. Aquí está, claro, específico. Si alguno es tentado, no diga que viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Y muchas personas, lamentablemente, o leen este versículo y no le hacen caso, lo leen como el papagayo, o de alguna forma, no entiendo todavía cómo lo hacen, lo cambian. Lo cambian por completo. Y terminan diciendo que sí, el Señor te puede tentar. Cuando la Escritura dice claramente que eso no es así. Hermano, y también sigue diciendo, mas líbranos del mal. Señor, nosotros por nuestra propia cuenta podemos pedir, podemos desear que nos salga una cana o que nosotros podamos crecer una pulgada de aquí a mañana. No, ¿verdad? Nosotros no tenemos control de nuestra vida en nada. O sea, nosotros respiramos y porque es una acción involuntaria. Porque el cuerpo mismo la tiene que hacer. O sea, nosotros no tenemos control de nuestra vida en nada. El Señor es el que tiene control de nuestra vida en todo. Por eso nosotros debemos de siempre estar pidiéndole al Señor, Señor, líbranos del mal. Permite, Señor, que nada malo me pase. Cuídame de día a día. Mira mis caminos y permite que yo no caiga en mal. Y si caigo en mal, por alguna razón tú lo has permitido y permíteme ser fuerte. Tener fe ante la adversidad. Y al final viene y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Al final reconoce, porque Señor, yo, Josué Ariel Rivera Burgo, en este momento yo no soy nada. Yo soy un gusanito que no puede hacer, que no hace nada, o sea, es insignificante. Yo reconozco, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú siempre debes llevarte la gloria y que tú siempre estás en control de mi vida. Reconocer al Señor en todo. Reconocerlo en todo como Él es. El Señor poderoso, Dios de gloria, Dios de alabanza, Dios de misericordia y Dios de ira. Reconocerlo en todo lo que Él es y como Él es. Hermanito, hemos estado viendo qué es, cuál ha sido el mensaje que el Señor no le había dejado a esa multitud que estaba siguiéndolo a Él. Nosotros sabíamos, nosotros vemos que el Señor cuando comenzó su ministerio, la gente lo seguía por millares. Un montón de personas lo seguían, estaban detrás de él. Pero el 90% de esas personas, ¿por qué lo estaban siguiendo? Por la comida, por los milagros que él hacía, por las bendiciones que él daba. Poca gente lo estaba siguiendo por lo que él realmente vino a hacer. A traer el reino de Dios acá, a la tierra. A traer el plan de salvación. Venir a salvar a lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que él nos está dejando ahora? Enseñanza. Ustedes estaban haciendo esto mal. Esta es la forma que lo deben de hacer. Esta es la forma correcta. Ahora, estén pendientes de cómo lo están haciendo. Hermanos, también, acá en el capítulo 6, después de la oración, empieza y hablando sobre prioridades materiales y cualquier otro tipo de prioridad. Nosotros como cristianos, para terminar, nosotros como cristianos debemos estar siempre pendientes a cuál es nuestra prioridad. Hacer las cosas para el Señor. Esa es nuestra prioridad, lo primero que nosotros debemos de hacer. Las cosas son para el Señor y luego para los hombres. ¿Qué eso implica? Señor, tú me diste un trabajo. Este trabajo va a ser para glorificarte a ti. El trabajo que yo tengo, que yo lo tenga, para que a mí no me impida congregarme. O si me dan alguna oportunidad o algún aumento, una posición nueva en el trabajo, que esa posición no te lleve tu gloria. No se lleve el tiempo que yo voy a estar aquí en tu iglesia, adorándote, glorificando y escuchando tu palabra. Es una prioridad. Dando un ejemplo. Otro ejemplo. Cuando alguien está estudiando. Señor, yo estoy estudiando y tengo que hacer matrícula, tengo que coger unas clases. Pero hay algunas clases que las dan ciertos días específicos y no hay más nada. Es una sola clase la que le dan. Por ejemplo, dando un ejemplo de ahora, que el animal esté cogiendo una clase y que la clase solamente la den los martes a las 7 de la noche. Martes, ¿sabes? Que son los días de estudio bíblico en la iglesia. Señor, pues permite, ¿sabes? Si está en ti que yo coja la clase, tú vas a darme una oportunidad, tú me vas a abrir una ventana para que esa clase la muevan de horario o que yo no la coja. Eso es una prioridad. O sea, estás poniendo las cosas del Señor primero. O lo mismo con las cosas materiales. El Señor también habla sobre las cosas materiales y que nosotros le debemos de dar prioridad a las cosas de Él antes que a las cosas que están aquí en esta tierra. ¿Por qué? Las cosas que están aquí en la tierra se quedan, son materiales, valga la redundancia, se quedan, se corrompen, se destruyen, son perecederas, se oxidan. Las cosas celestiales son eternas. Por eso es que el Señor nos dice que nosotros las prioridades debemos de ser las que Él tiene. ¿Por qué? Porque sus recompensas son eternas, no son terrenales. Pero eso es ya parte del estudio, pues parte del contexto. Eso, si desean, pues lo pueden leer, lo pueden estudiar por su cuenta. Las aplicaciones. Acá vemos claro que en el estudio mencionaba que el cristiano y la hipocresía. El Señor detesta y no tolera la hipocresía de ninguna clase, de ningún tipo y de ninguna persona. El Señor lo detesta por completo. ¿Qué nosotros debemos de estar pendientes como cristianos? A no caer en ser hipócritas. Siempre estar velando, siempre estar pendiente a las cosas que nosotros decimos, que nosotros hacemos y las cosas en cómo las hacemos. La ofrenda. El cristiano, no, eso es un tema bien delicado de ofrendar. Y eso es decisión de cada uno personal con el Señor. Lo que el Señor pone en su corazón de que usted debe ofrendar, eso es lo que usted va a hacer. Ahora, yo no voy a estar diciendo que todos tienen que todo el mundo debe ofrendar. Eso es algo que el Señor pone en su corazón que debe de hacer. ¿Por qué? Porque debe de salir de buena voluntad. No debe ser obligado. Ay, el Señor me dijo que yo tengo que dar el diezmo. Pues está bien, olvídate. Nada sirve esa ofrenda. Estás cumpliendo, estás dando tu diezmo, pero de nada sirve eso que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tu corazón no está de acuerdo a lo que tiene el Señor. Pero es un tema bien delicado, que eso se lo dejo más al pastor. Y la oración. Esto es un tema, hermanito, que siempre debemos estar pendientes. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros descuidamos al 100%. La oración. Nosotros como cristianos descuidamos la oración y la tenemos como algo, que el Señor nos dice que debemos de orar. Al contrario, la oración es nuestra forma de comunicarnos con el Señor. El Señor nos habla a través de su palabra. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablarle al Señor? A través de la oración. Cada cristiano debe estar pendiente de su vida de oración. Cada uno debe estar pendiente, estoy orando lo suficiente al Señor, me estoy comunicando lo suficiente con el Señor, estoy dedicando el tiempo que Él realmente necesita, que Él realmente pide de mí o no. El ayuno también. El ayuno es algo íntimo, algo personal, de uno con el Señor, de yo con Dios, más nadie. Ahora, si en la iglesia deciden, vamos a hacer un día, vamos a hacer ayuno y oración, no está nada mal. Todos los hermanos vienen y van a estar ayunando y orando con un propósito. El propósito de uno poder ayunar y orar es sacar un tiempo y dedicárselo totalmente al Señor. Ese es el propósito del ayuno y oración. De que uno lo primero que hace es eso. En vez de coger, levantarse, coger, desayunar y hacer cualquier otro tipo de cosas, sino que dando ese tiempo, ese espacio, lo primero que uno va a hacer de que se levanta, pues, orando al Señor, leyendo la palabra, estando en comunión con Él. Hermanito, ya con esto ha sido el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Y sí, tengo que cambiar la fecha. La cogí directamente de la web y se me olvidó. Pero sí, el tema es el correcto, solamente que la fecha está un poquito mal. Van a estar hablando sobre la conducta del discipulado. Mateo capítulo 7. Tienen asignación para el próximo martes. Y ya saben, vengan preparados por si acaso viene un quiz. Por si acaso viene algo, estén preparados. Yo no sé quién le toca, de verdad, no me acuerdo. Pero pues puede ser que venga una sorpresa. Bueno, hermanito, espero que haya sido de bendición a este estudio. Si alguien tiene algún comentario, sugerencia, algo, un testimonio, una palabra, ¿quieran dar? ¿No? Ok, pues entonces vamos a orar para entonces despedirnos en oración. Y recuerden, hermanitos, mañana el programa radial en WISA 1390 AM 113 AM 1390 a las 9 de la noche, el programa radial de la iglesia. Escúchenlo, que es de gran bendición para cada uno, aunque haya asistido el día que se grabó, pero uno lo vuelve y lo escucha y como quiera sigue siendo de bendición. El Señor le habla y le dice algo nuevo que en ese día uno no escuchó, no entendió. Recuerden también que el domingo, el viernes, vigilia a las 7:30. El jueves no va a haber culto porque está la vigilia. Y el domingo, horario regular, a las 9 de la mañana.